inicio de la pandemia, Jair Bolsonaro se lavó las manos, minimizó el tema, priorizó justamente la actividad económica, ¿no? La apertura de las actividades, desdeñó el uso del barbijo.
Claro.
Todo esto ha colaborado en que sea un cóctel en Brasil y en Manaus particularmente, donde se ha originado esta variante tan temida, tan peligrosa, y sobre la cual ya tenemos circulación comunitaria en el país. Estamos en contacto con el doctor Sergio Zaracco, a cargo del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, y queremos preguntarle por las características de estas nuevas variantes que están circulando en el país, sobre todo de la de Manaus, y bueno, algunas otras inquietudes y dudas que nos surgen al respecto. Sergio, ¿cómo le va? Laura Lescano y Daniel Badano, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está Laura? Daniel, un gusto.
Hola, doctor, buenas tardes.
Bienvenido, Sergio. Muy bien. Bueno, queremos charlar con usted sobre las características justamente de estas nuevas variantes que ayer nos enterábamos circulan en nuestro país a la fecha, puntualizando particularmente en esta, la de Manaus.
Sí, lo que tenemos que entender es que por naturaleza los virus permanentemente van mutando, van sufriendo cambios con el único fin, que es poder sobrevivir, subsistir. Entonces, estos cambios los van realizando para poder multiplicarse más rápidamente o poder ingresar más rápidamente a su huésped, al lugar que van a colonizar, que en ese caso somos los seres humanos. Y también afecta a algunos coronavirus a los animales, pero esto, dentro de estos cambios, una de las mutaciones permitió que pasara de contagio entre animales al contagio al ser humano. Y después, con nuevas mutaciones, pasó en el cambio entre personas y personas. Y esto ha ido sucediendo permanentemente, pero hay algunas variantes que son un poco más complejas que las existentes hasta el momento. Un poco bien como mencionabas, la Manaus, pero también en nuestro país hay circulando otras tres, que es la de Río de Janeiro, la del Reino Unido, de Gran Bretaña, y que son las más importantes, no está circulando la sudafricana, todavía no se ha detectado.
La de California, tengo entendido que
también. Y la de California es la otra, que no tiene tanta circulación. Acá las más impactantes en cuanto a complejidad es la de Gran Bretaña, de Reino Unido y la de Manaus. ¿Por qué? Porque han optimizado la posibilidad de contagio. Entonces, infectan a mucho más personas más rápidamente. ¿Y esto por qué se han dado cuenta? Ya la de Gran Bretaña se detectó a mediados del año pasado, ahí en el Reino Unido, en donde vieron que en el sur de Londres apareció esta cepa, en donde rápidamente empezó a ser la prevalente. ¿Qué significa? Que tomábamos 10 pacientes infectados, de 10, 8 tenían el coronavirus inicial y 2 tenían esta nueva cepa. Al poquito tiempo, a un mes o un poquito más, ya era mitad y mitad. Y a los 2 meses casi toda era esta nueva variante de Gran Bretaña. Con la Manaus sucede exactamente lo mismo, es decir, que rápidamente empiezan a circular y tener que la mayoría de los pacientes empieza a tener presencia esta cepa. ¿Qué hace? Que en lugar de contagiar a una persona, a una o dos, esta puede contagiar más personas, y acá es la complejidad, es decir, al tener mayor cantidad de pacientes infectados, el riesgo que haya complicaciones o pacientes más graves aumenta proporcionalmente.
Doctor, se habla que la variante de Brasil es 2,2 veces más transmisible que las demás cepas y puede generar reinfecciones en quienes ya tuvieron el virus. Digamos, ¿la reinfección en qué términos se da? Porque tenemos entendido, en el ámbito del conocimiento vulgar de la medicina al que accede todo el mundo, que quien ha tenido el virus ya genera algún anticuerpo. ¿Cómo es el tema?
Esto es un error que circula. No es así.
No,
y esto
es así.
Uno lo ha tratado de explicar desde un principio. Uh-huh. O sea, la capacidad de generar anticuerpos es totalmente distinta de persona a persona. Y así lo hemos visto, hay pacientes que infectados que cuando le dosamos la cantidad de anticuerpos tiene un valor significativo, pero hay otros que ni siquiera a veces hay respuesta de anticuerpos muy baja. Por eso no es un factor de protección haber estado infectado, y ahí es muy bien lo que decían, que estemos o no con el antecedente de haber sufrido esta infección, tenemos que seguirnos cuidando exactamente igual. Esto es muy importante. Lo mismo sucede con la vacuna. Es exactamente igual. ¿La vacuna qué hace? La vacuna nos garantiza una mejor respuesta de anticuerpos, pero que esto hace que esa protección nos proteja en cuanto a tener una posibilidad de una infección grave, es decir, que podamos terminar en terapia, o riesgo de muerte. Es decir, la vacuna lo que nos protege de las complicaciones, pero no de no infectarnos. Eso también es importante. O sea, todos aquellos que ya se han vacunado tienen que entender que se tienen que seguir cuidando porque no están protegidos de infectarse. Sí, de que lo más probable que sea más suave, más leve, y que no hagan complicaciones. Entonces, esto es fundamental entenderlo. Es como aquellos que dicen, ah, me puse el antigripal y me ingripé. Claro, la antigripal tiene un 50% de eficacia. O sea, lo que hace es no evitar la infección, sí que no haga una complicación, que son muchas con la gripe. El que está vacunado sabe que no va a terminar en terapia una complicación. Con esta vacuna es exactamente igual.
Se morigeran, digamos, los efectos. Le consulto
los síntomas de la enfermedad.
Bien, bien. Le consulto también, Sergio, estamos conversando con Sergio Zaraco, él está al frente del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos repasando con él algunos aspectos de estas nuevas variantes que ya se ha confirmado tienen circulación comunitaria en la Argentina. Sergio, le consulto sobre algunos aspectos para tener en consideración. La carga virósica en el caso de la variante de Manaus y de la británica, que son las más complicadas, digamos. Las más contagiosas. ¿Es mucho mayor justamente en quien lo porta?
No. La carga viral, ¿qué es? Es como para entender. Si yo estoy en un lugar con alguien que está infectado y ese lugar está cerrado y el que está infectado no tiene barbijo, cuando habla, supongamos, libera al ambiente 100 virus. Y que ahí tengo alta posibilidad de que me infecte. Esa es la carga viral. Si yo estoy en un lugar donde las ventanas están abiertas o al aire libre y tiene puesto el barbijo esta persona, al aire va a tirar 10 virus. Entonces, el riesgo de que yo me contagie es más bajo. Y que si me contagio, a mí me van a impactar muy poquitos virus, por lo tanto, la posibilidad de que haga una enfermedad leve es mayor al que si yo estoy encerrado, sin barbijo, donde me fumo 100 virus, entonces la carga viral que ingresa a mi organismo es mucho más intensa y esto hace que mi sistema inmunológico se vea mucho más complicado. Por eso es entender que esto es una cuestión física, que ¿por qué el barbijo? ¿Por qué la ventilación? ¿Por qué la distancia de seguridad? Porque es para disminuir el riesgo de la exposición a estos virus que están saliendo al aire. Hoy está demostrado que el contagio por las superficies es insignificante y lamentablemente muchos se viven poniendo alcohol en gel creyendo que esto los proteja y no es así. O todavía vemos que siguen tirando la bandina a algunos camiones, regando las puertas de la escuela, en donde ahí no está el problema. El problema está en el aire, cuando alguien infectado libera estos virus. Por eso lo más importante es en las escuelas mantener las ventanas abiertas permanente. Y si viene el invierno, y ponete un gorrito de lana, abrigate, pero tenemos que poner o tengo frío o tengo riesgo de infección. Entonces me abrigo, me protejo y trato de mantener la circulación, mantener los 2 metros de distancia y el correcto uso del barbijo. ¿Qué es correcto? Bien ajustado, el que tape bien la nariz y la boca, porque eso protege al otro y me protege a mí para que esa carga viral que pueda llegar a recibir sea más baja. En donde antes necesitaba más virus para infectarme, hoy con poquitos virus sobre todo con esta variante Manaus y la del Reino Unido, hay más posibilidades que penetre en mi organismo y me infecte.
Bien.
Doctor Saraco, perdón, Laurita. Estabas con... Doctor Saraco, quería, a partir de lo que usted dice, plantearle una contradicción. ¿Usted tiene alguna llegada en términos de asesorar al gobierno local, al gobierno de Mendoza?
No. Lo que hacemos a través del área académica y por Twitter, yo trato de ir subiendo permanentemente la información mundial que va apuntando estos cambios y el aprendizaje que hemos tenido con este virus, que hemos ido aprendiendo, que antes pensábamos, como otros virus que se contagiaban a través de las superficies, fomites que llamábamos, elementos que estaban, entonces insistíamos mucho en la higiene de los elementos de supermercado, la limpieza de los zapatos, pero hoy, en un año ya largo, hemos ido aprendiendo que este es un virus aéreo, que aeroliza.
¿Sabe por qué le aeroliza? ¿Sabe por qué le planteo esto? Porque veo una contradicción en lo que usted está diciendo con la política que se está ejecutando en forma, digamos, fáctica en la calle. Uno ve en la calle, los bares, los restaurantes, la gente que está amuchada, pero claro, está permitido esto de sentarse uno frente a otro, hablarse, y en la calle a lo mejor pasa una persona con el barbijo y mal colocado, y pertinentemente el policía le dice, colóquese bien el barbijo. Ahora, la contradicción está en los bares y en los restaurantes. Usted está planteando que es una enfermedad con mucha virulencia en el plano aéreo. Y eso realmente, lo que se ve dentro de esos lugares, es verdaderamente terrorífico desde ese punto de vista.
Claro, por eso tendría que ser, cuando si alguien va, tiene que ser en espacios abiertos.
Claro.
Y acá lo que es importante, si uno va a ir a un bar, tiene que estar con el barbijo puesto y solamente retirarlo para tomar el café o la bebida, volverlo a poner, manteniendo los 2 metros, las ventanas bien abiertas, y ahí uno lo puede estar.
Eso no
Pero uno lo ve con preocupación porque están con el barbijo, se sientan y se sacan el barbijo, como si fuera un área libre de COVID. Uh-huh. Y a lo mejor uno está media hora o más, eso es un contacto estrecho. Porque estoy más de 15 minutos con un potencialmente infectado, a menos de 2 metros, y que esto son consultas frecuentes que recibimos, que te dicen, ay, vos sabés que me acaba de llamar con el que estuve antes de ayer o ayer tomando un café que le dio el test positivo, ¿qué hago? Y te tenés que aislar 2 semanas y estar atento que no aparezcan síntomas. Entonces, esto es la prevención, y acá es muy, muy importante seguir insistiendo en toda la comunidad que tenemos que cuidarnos, que el uso del barbijo es una cuestión solidaria, es decir, yo uso el barbijo para no contagiarlo a ustedes, ustedes usan el barbijo para no contagiarme, y a eso le agregamos una buena circulación. Ahí le quería decir que cuando que decimos que aeroliza, ¿qué aeroliza? ¿Vieron estos artefactos que perfuman el ambiente? Cada tantos minutos larga el puff de perfume. Uh-huh. Ese perfume sale aerolizado. Cuanto más finitas son las gotas, más aerolizado, más tiempo perdura en el ambiente. Si es una pieza cerrada, no puedo respirar del olor que hay de ese perfume. Eso sería la carga viral. Pero si yo lo tengo en un espacio abierto, bien ventilado y estoy a distancia, rápidamente se va el olor. Eso es que disminuyó la carga del perfume, que sería la carga del virus que está en el ambiente. Esto le decía que es entender físicamente. Yo tengo que alejarme de ese virus que está en suspensión en pequeñas gotas que son tan chiquititas que quedan flotando en el aire. Y que si yo vengo con mi nariz al aire y respiro profundo, me las llevo directo a mi mucosa y ahí empieza la multiplicación. Esto así de sencillo es, y es lo que tengo que entender. A 2 metros para las gotas gruesas, la gota gorda que sale y que me puede pegar en mi nariz, en mi boca o en mi ojo. El barbijo para contener esas gotas gruesas, pero las gotas finas salen del costado del barbijo y que son muchas menos que si no lo tuviera, pero quedan flotando en el ambiente. ¿Con qué las arrastro? Con ventanas abiertas, con buena circulación de aire, entonces ahí el riesgo de contagio es ínfimo. Y que esto es entendible, pero que este riesgo y que esto que estábamos tan relajados se ve más complicado, porque si veníamos zafando de la variante estándar del coronavirus, estas dos, que es la de Gran Bretaña y la de Manaus, tienen mucho mayor riesgo de contagio. Fíjense que la de Gran Bretaña es entre 30 y 90% más contagiosa. Es decir, que si venía zapando, ahora es muy probable que me contagie. Si ustedes ven, muchos dicen, no sé cuándo me contagié. Siempre me estoy cuidando, no sé cuándo me contagié. Y en ese momento que bajaste la guardia.
Claro. Claro. Sergio, le consulto, teniendo en cuenta que son mucho más contagiosas estas cepas, ¿hay sí. pacientes que pueden tenerlo, digamos, a la COVID-19 bajo estas variantes y serán sintomáticos o se manifiestan más?
No, exactamente igual, y ese es el otro peligro. Yo no sé si el que está enfrente está enfermo, porque hay muchos asintomáticos. Sí, lo que estamos observando a nivel mundial es que está afectando personas más jóvenes. Ya los pacientes que están en terapia intensiva no son los pacientes que estaban el año pasado, sino son pacientes que tienen 40, 50 años y algunos con complicaciones graves. Entonces, ahí tenemos que estar atentos. Entonces, que yo tenga 20 años, que tenga 18 y que a mí no me va a pasar nada, ojo que no están así. Es menos probable, pero menos probable, no imposible. Entonces, tenemos que cuidarnos, y que si me contagio con 18 o 20 años, voy a llevar el bicho a mi casa y tengo riesgo de contagiar a mis viejos, que por más que tengan 40, 50 años, también se pueden infectar con estas nuevas variantes. Entonces, tenemos que cuidarnos, y que no es nada sacrificado. Usá bien el barbijo, bien ajustado, que sea doble o triple capa, mantener distancia, tratar de evitar aglomeraciones o juntarte con mucha gente si no es estrictamente necesario, y si lo vas a hacer, hacerlo al aire libre. Todo eso va a disminuir el riesgo de contagio, y que si me contagio, lo más probablemente que sea asintomático leve, porque la cantidad de virus que ingresó a mi organismo fue mucho menor que si estaba en un espacio cerrado.
Claro, claro. Sergio, para ir cerrando, le consulto sobre sí. la efectividad de las vacunas en torno a estas nuevas cepas. ¿Qué se sabe? Sabemos que es todavía muy incipiente, y el desarrollo científico que hay en torno a estas inmunizaciones se hizo en base a la cepa original. Pero exacto. En este caso, ¿cuál es la efectividad de las vacunas, de las distintas líneas de vacunas que hay hoy en día?
Vienen trabajando en esa línea los laboratorios, Gamaleya, que es la de la Sputnik, la Sinopharm, que es la vacuna china, o de AstraZeneca. Lo mismo que las ARN, que no están en nuestro país, pero que también vienen estudiándolo, como la Pfizer o Moderna, y han demostrado que con estas variantes siguen teniendo efectividad en cuanto a gravedad y mortalidad. Es moderado en cuanto al riesgo de infección, o sea, hay más probabilidad que me infecte, pero sigo con buena protección para evitar que termine en una terapia intensiva o que termine con una situación de desenlace fatal. Es decir, que hasta el momento estas vacunas siguen disminuyendo el gran riesgo, no de que no me infecte, es decir, que volvemos a insistir, por más que esté vacunado o que ya haya tenido la enfermedad, me tengo que cuidar como si no lo hubiera tenido o no estuviera vacunado, porque la idea es disminuir el riesgo, porque si me contagio y por estar vacunado soy asintomático, puedo transmitir la infección a otra persona, y que esa puede sufrirlo en forma complicada por más que yo zafé. Entonces, esta es una infección que nos lleva a que seamos una sociedad solidaria, y que esto es lo que tenemos que entender. El que va sin barbijo, que va con la nariz al aire, o que dice a mí no me va a pasar, es una persona que no es solidaria, y que esto puede tener implicancias en alguien que puede terminar con complicaciones graves, y a veces tan severas que puede terminar en óbito. Entonces, tratemos de cuidarnos, ya todos sabemos y hemos aprendido, hemos tenido un año para practicar, nos hemos relajado un poquito en verano porque dio la condición climática, de ambiente, de circulación, que ha disminuido la circulación del virus, pero viene otra vez arrimándose el otoño, el invierno, y con estas variantes que son más contagiosas, que es el momento de decir, señores, volvamos otra vez a poner todo lo que aprendimos en práctica, porque cuanto más lo apliquemos cumpliendo las normas, el riesgo de que nosotros, nuestros seres queridos y nuestros allegados tengan complicaciones.
Clarísimo, doctor. ¿Cómo, le pido la última, ya antes de despedirlo brevemente, qué lectura, qué análisis hace de cómo está hoy por hoy el sistema de salud en la provincia de Mendoza? ¿Cómo se encuentra en cuanto a ocupación de camas y disposición justamente de?
Al momento está dando respuesta, hay disponibilidad de camas y demás, pero esto es lo que tenemos que entender acá, es prevenir, es ver cómo podemos mantener esta situación que se continúe en el tiempo. Si nosotros nos cuidamos, vamos a poder seguir manteniendo las actividades económicas en marcha y teniendo disponibilidad de camas. Pero si seguimos creyendo que no pasa nada, esto va a ir llevando a que se estrese el sistema, que se empiece a complicar y que el momento de decidirlo es ahora, porque cuando ya estamos con en la situación avanzada, ya es muy difícil poderla retroceder. Entonces tenemos que anticiparnos y que esto entender, porque si empezamos a cuidarnos cuando ya se desbordó y ya la circulación es otra y estamos en otro escenario. Por eso este es el momento en que tenemos que poner ya en marcha todos los sistemas de prevención que aprendimos y que hoy la pelota está del lado nuestro, de la sociedad. Nosotros tenemos la gran responsabilidad solidaria de cuidarnos para que pueda seguir el sistema económico en funciones y el sistema de salud pudiendo dar respuesta a todas las patologías, cirugías y demás. Fíjense que en Santa Fe ya están suspendiendo las cirugías programadas. Entonces, eso lo tenemos que conservar y cuidar, pero acá no es problema ni del gobierno, ni de las autoridades, ni de la policía que nos tiene que estar persiguiendo. Esto es responsabilidad ciudadana y que lo tenemos que entender así, porque para que podamos seguir manteniendo todas las actividades, es fundamental que entendamos que son medidas simples, no es un gran sacrificio. Barbijo, distancia y ventilación, nada más.
Claramente. Sergio, muchísimas gracias por este rato, por estas explicaciones y estas precisiones que nos ha ofrecido. Ha sido muy amable.
Al contrario, ha sido un gusto. Que tengan buenas tardes.
Muy
Abrazo,
buenas
doctor.
tardes, hasta luego. El doctor Sergio Saraco conversaba con nosotras, Daniel, es el titular del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.